deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia a través del 92.0 de la FM. cope.es/Valencia, nuestra página web, o si lo prefieres, estés donde estés, como siempre, a través de la aplicación totalmente gratuita para dispositivos móviles de tiempo de juego, así como las noticias al instante, en cuanto suceden en nuestras cuentas, en las redes sociales, en facebook.com/DeportesCopeValencia y en Twitter, en @DepCopeValencia. Por aquí estamos hasta las 3 de la tarde, media hora por delante para que Villarejo, Zamora, Segarra y un servidor te contemos todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano. Con Javi García, los mandos técnicos, recibe un saludo de quien te habla en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Es lunes 28 de enero y tenemos que hablar del Valencia, lo que hace Segarra ganar dos partidos de manera consecutiva.
Se ve la vida de otra manera. El Valencia ahora mismo, con esas dos victorias, es séptimo, un puesto que no había alcanzado en toda la temporada, ya solo dos puntos precisamente del Getafe, de los puestos que dan acceso a jugar en Europa. Y fíjate, con una temporada tan mala como la de Rodrigo, con su gol frente al Villarreal, se convierte en el segundo máximo realizador español en las últimas dos ligas en primera, solo superado por Iago Aspas.
El último triunfo en Mestalla por 3-0 frente al Villarreal.
Murciélago, dime cosas.
¿Estás asustado?
Mira, no, ¿qué va?
Parece posición totalmente legal. Bar, gol, gol.
Claro.
Gol. Gol del Valencia. Gol. Mukhtar Diakabi, con la ayuda del VAR, finalmente pita del Cerro Grande, el balón parado de Parejo, prolonga Coquelén, cabecea al fondo de la malla, Mukhtar Diakabi, en el derbi, en Mestalla, en la COPE, Diakabi, Valencia 1, Villarreal peligro, Rodrigo, Chelice, gol, gol del Valencia. Denis Cheryshev, que no lo celebra. El primer centro lo remató Mina al palo, casi de espuela. El rechace le cae a Parejo. Magnífico el pase entre líneas para Denis Cheryshev, que sutilmente la eleva ante la presencia de Asenjo en el derbi. Cheryshev, Valencia 2, Villarreal, Rodrigo, gol. Gol. ¡Vaya pedazo de centro desde la derecha! Hizo la comba perfecta el centro de Ferran Torres y cerquita del punto de penalti. Cabecea abajo Rodrigo Moreno, ajustado al palo, marca Rodrigo, ha vuelto al gol el internacional. Valencia 3, Villarreal 0.
El Valencia endereza el rumbo en Liga y ha dado los datos Segarra, 6 puntos de 6 posibles en el inicio de la segunda vuelta, y el martes llega la Copa. Quiere la Copa Mestalla, quiere la Copa, fue el grito que salió desde la grada de animación, desde la Curva Nord, en los instantes finales del derbi regional, en esa victoria del Valencia por 3-0 el pasado sábado por la noche en el Coliseo Valencianista. Esta tarde, rueda de prensa de Marcelino García Toral y último entrenamiento previo al encuentro, pendientes de Kevin Gameiro y Rafa Villarejo, con una ausencia importante.
Sí, la ausencia será de Francis Coquelén. Ayer el club anunció, Marcelino ya daba pistas después del partido, decía que Coquelin había jugado, disputado ese partido frente al Villarreal con la cabeza en otro sitio, que tenía un problema familiar, un problema personal. Ayer el club, insisto, por la tarde, después de que no acudiera al entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Paterna, hizo un comunicado informando que va a estar ausente en los próximos días. No se especifica cuántos días, sí que iba a ser baja para el partido de mañana. Así que mucha fuerza y mucho ánimo para Francisco Coquelin, que será baja en el entrenamiento y también en esa convocatoria que luego dará Marcelino. Y pendientes, como decías, de Gameiro. Ayer no entrenó, sigue con dolor. Se antoja complicado que puedan forzarlo para el partido de mañana. Vamos a ver si está el entrenamiento a las 7 en Paterna.
Insisto, esta tarde la rueda de prensa de Marcelino García Toral. Pendientes de lo que diga el técnico asturiano. Estaremos, como siempre, en la sintonía de la cadena COPE, aquí en COPE Más Valencia. Y, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, tanto en facebook.com/deportescopevalencia como en Twitter, @depcopevalencia. Quien sí ha hablado hace unos minutos ha sido el técnico rival, Bordalás, para decir, entre otras cosas, que el Valencia, atención, tiene plantilla para luchar por el título.
Nos conocemos, el Valencia tiene un grandísimo potencial a todos los niveles, es un equipazo, es una plantilla hecha para, vuelvo a repetir, para pelear incluso por el título. Y bueno, yo creo que está mejorando, ha mejorado, está a un buen nivel y va a ser un partido difícil. Me preocupa en conjunto, ¿no?, el equipo. Pero bueno, lo que más me preocupa, siempre lo digo, es mi equipo, que nosotros tengamos un buen comportamiento, que demos unas buenas prestaciones y que hagamos un buen partido.
Entiendo que jugándose la Copa habla del título copero del torneo del CAO, no plantilla para ganar la Liga. Enseguida, insisto, todos los detalles y, como siempre, el mejor tiempo de opinión aquí en Deportes COPE. Más noticias. Hace unos minutos se ha confirmado precisamente una noticia COPE que tiene que ver con la Copa del Rey. Recordaréis, el pasado lunes, José Manuel Segarra, en este mismo programa, ya nos advertía. El Benito Villamarín cogía ventaja, clara ventaja, sobre Mestalla para albergar la final del torneo del CAO. Anoche, Juan Antonio Alcalá adelantaba en tiempo de juego la decisión, la noticia. El campo del Real Betis era el elegido. Y hoy, en la sede de la Federación, se ha confirmado la noticia.
La propuesta que ha acordado la Junta Directiva es la presentada por el Real Betis Balompié. Por lo tanto, la final de la Copa de Su Majestad el Rey, que se celebrará el 25 de mayo, será en el Estadio Benito Villamarín. De la Copa del Rey se han recibido dos propuestas. Una de ellas no reunía los requisitos mínimos para poder elevar a la Junta Directiva, que era la del Valencia. La Junta lo ha aprobado por unanimidad, con las dos abstenciones, que también hay que decirlo, del presidente de la Federación Valenciana y del propio presidente del Real Betis Balompié, que es miembro de la Junta.
Para gustos colores, aquí en la redacción hemos debatido sobre si era conveniente o no que Mestalla albergase la final de la Copa del Rey. Por cierto, un debate que, además de lo deportivo y además de escuchar a Marcelino García Toral en directo en esa comparecencia pública en la previa del partido de la Copa, tendremos acalorado, como todos los lunes, aquí en Los Lunes al Bar, con José Manuel Segarra, la redacción de deportes de COPE Valencia, y con invitados de excepción para animar más si cabe la tertulia. Y, como digo, para gustos colores, pero lo cierto es que el Valencia presentó su candidatura. El lunes decía Segarra aquí: cuidado, que se lo lleva el Betis. Y dicho y hecho, Segarra.
Sí, y independientemente de si hay gente que está a favor o en contra de que Mestalla pueda albergar la Copa del Rey, que, como dices tú, para gustos colores, lo que no es muy procedente o muy presentable es que al Valencia le sonrojen la cara, como se le acaba de sonrojar el director de competición de la Real Federación Española de Fútbol. Alfredo Olivares acaba de decir, como hemos podido escuchar, que la candidatura de Mestalla no reunía los requisitos mínimos.
Sí, los mínimos.
O sea, que no se han parado ni siquiera a contemplar la posibilidad de Valencia. Es decir, a nivel económico puede haber diferencia o no, pero cuando no estás presentando los requisitos mínimos es que se ha quedado muy, muy atrás, y eso al final, para un club centenario como el Valencia, es que le sonrojen la cara, que es lo que ha sucedido con esta edición de la Copa del Rey, por mucho que el canon sea mayor el porcentaje que va a devolver el Betis que el que pueda hacer el Valencia. Y esa es una realidad que ha quedado hoy absolutamente meridiana.
Contado está. Duro castigo para el Levante Zamora el sábado al mediodía en su visita al Ramón Sánchez Pizjuán. manita del Sevilla y críticas de nuevo al entrenador y al equipo, ese run-run que siempre llega, además coincidiendo en el tiempo, justo hace una vuelta con la dolorosa derrota en casa precisamente contra el Sevilla por en aquel entonces 2-6.
2-6, sí. 11-2 es el parcial del Sevilla con el Levante.
Yo he leído que es el equipo a estas alturas del Levante en la historia del club que más goles ha encajado y sí, un auténtico agujero en liga, evidentemente.
Sí, el 40 goles.
El peor equipo en ese aspecto en primera división, porque ayer empató a cero el Huesca, así que el Levante se queda como el peor equipo en ese bagaje. Y efectivamente, nunca antes un equipo del Levante en primera división a estas alturas de la temporada, es decir, después de 21 partidos, tenía semejante número de goles en contra. Bueno, hablabas al principio críticas al entrenador. Yo, por lo que hay en el entorno, no se entiende demasiado. Y lo dijimos el viernes.
Desde la lista, claro, por
desde,
eso lo digo.
Desde la lista hasta colocar a Morales, que por cierto dijimos que ojo que tenía opciones Morales de jugar de lateral, como ya había hecho en alguna ocasión esta misma temporada, prescindir de Moses Simon. No ha sentado, y enseguida vamos luego con los que van a marcharse del equipo ahora, no sentó demasiado bien que un futbolista del filial ya estuviera entre los convocados el otro día a jugar un ratito y en Sevilla fuera titular.
Manzanara.
Sí, Manzanara. Por delante de otros, bueno, pues cuando las cosas no salen se suelen buscar explicaciones, se suelen buscar argumentos y en este caso, claro, Paco López, pues obviamente con un 5-0 no acertó lógicamente ni en la convocatoria ni con el planteamiento del equipo.
Yo he ido a mirar lo importante para confirmar la cifra de puntos, son 6 sí. Respecto al descenso.
Tiene que jugar el Rayo hoy en Vitoria, sí. Que es el último partido de la jornada y a partir de ahí a ver cómo queda el asunto. Es verdad que hay jugadores que no estuvieron nada acertados. Yo no salvo a prácticamente ninguno. Si queremos salvar a alguien, al chaval, porque Oyer para la del primer minuto y luego sí. Tampoco está acertado. El resto de defensas nada. El centro del campo ni estuvo ni... Vamos, que no hizo nada.
Hubo un clásico luego después del partido, que es el palito de turno de Morales sí. A sus compañeros, en cuanto sobre todo no irse de los partidos, que es algo que le ha pasado muchas veces al Levante en los segundos tiempos. Yo recuerdo, por ejemplo, el que viví in situ en el Ciutat, en directo el de la Real Sociedad, que hizo una primera parte primorosa, de las mejores de la temporada, y en la segunda parte hubo 10-15 minutos de desconexión total y la Real te pasó por encima. Ha pasado en más ocasiones.
Sí, ha pasado. Lo hablábamos antes y yo, Segarra, en la redacción, el síndrome ese que tiene el Levante de irse de los partidos. A mí, esta mañana, un par de futbolistas me decían que ellos no creían que el equipo hubiera bajado los brazos, pero es verdad que se descompuso en el Pizjuán contra el Sevilla y que al final...
Pues, no era plaza fácil tampoco, sí, que estamos aquí juzgando al Levante, lo miramos con lupa por casi midiéndolo en la excelencia de lo que ha hecho por momentos esta temporada y el final de la temporada anterior, y cuidado que el Sevilla venía de ganarle al Barça, que tiene un plantillón y que la primera parte se va 0-0 al descanso y que luego pues pisa el acelerador y con ese gol tan tempranero de Ben Yedder nada más iniciarse la segunda mitad, pues te deja un poco tocado.
Sí, y hoy Cabaco hablaba de eso, del vestuario, de cómo está y de cómo se puede recuperar de este golpe sufrido en Sevilla.
El vestuario siempre está bien, el vestuario no cambia, tenemos grandes personas, grandes jugadores, buenos profesionales. Entonces, nada, eso, el vestuario es intocable, tenemos nuestro mismo objetivo, que es la permanencia, y vamos a ir por ello.
Esta semana, lo viene recordando Segarra, se cierra el mercado de fichajes en el mercado de invierno y el Levante, lo viene informando Pedro Zamora en Deportes Cope Valencia, está pendiente de cerrar alguna operación. Está cerrando algunas de salida, algunas sorprendentes, y vienes con más nombres propios que aportar de aquí a las 3 de la tarde en torno a la entidad granota.
Sí, luego te cuento, pero Pirsi que está en Estrasburgo desde el sábado, Ducouré con pie y medio, a pesar de haber jugado ese ratito en Sevilla, futbolistas que parecían calmados, como por ejemplo Moses Simon y Antonio Luna, vamos a ver qué ocurre, y sobre todo también el Levante, después de dar salida a estos futbolistas, necesita un central y un centrocampista.
Y cerramos la portada con, eso enseguida, Pedro Zamora, con noticias de mercado en el Levante. Pero como digo, cerramos la portada con baloncesto, Segarra. Valencia Basket suma y sigue, nos estamos cansando ya de esta expresión en positivo, porque no para de ganar el equipo de Chaume Ponsarnau, ya es cuarto en la Liga Endesa, importante con la derrota de Iberostar Tenerife y de Unicaja de Málaga, y Rafa Martínez, uno de los grandes, el más grande quizás, entra de nuevo en la historia.
Sí, la verdad es que ha sido un fin de semana redondo, con una victoria muy sufrida, mucho más de lo que se pensaba, contra San Pablo Burgos, 94-92. El equipo se coloca, como dices, cuarto en solitario de la Liga ACB después de las derrotas de Unicaja y de Iberostar Tenerife. 12 victorias en los últimos 12 partidos en la Fuente de San Luis. Es quizá uno de los grandes baluartes para este Valencia Basket, que tiene Rafa Martínez, sin duda, a su gran abanderado. Con el triple que anotó el sábado por la noche en el partido contra Burgos, lleva 5.554 puntos con Valencia Basket en todas las competiciones y se coloca como el máximo anotador de toda la historia del conjunto taroncha. Hubo un momento bien bonito, acaba el primer cuarto, Rafa Martínez ya ha anotado ese triple y por los videomarcadores, por el Jumbotrón de la Fuente de San Luis.
Jumbotrón, Villarejo.
Sí, 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 sí.
Bienvenido al lunes. Ahí estamos, esto ya... Empezamos.
Se proyecta un mensaje que llega desde Florida. Es Brad Branson, al que acababa de superar Rafa Martínez, dándole la enhorabuena al capitán de San Pedro.
Quiero felicitar a Rafa Martínez por convertirse en el máximo anotador de Valencia Basket en la Liga Endesa. Ha sido un gran placer, un honor para mí por ser el máximo anotador por tanto tiempo. También por felicitar a Rafa. Es gran triunfo. Gracias a toda mi familia de Valencia Basket.
Sí, como siempre, pues muy agradecido a la Fonteta, al club, por el homenaje que habéis hecho y nada, a seguir.
Rafa Martínez, Brad Branson, los dos grandes protagonistas
de emoción,
del partido.
Rafa.
Sí, la verdad él es así. Él es así.
La verdad es que cuando tira de corazón, y mira que lo tiene grande, a mí me está costando ahora mismo seguir porque...
Es un fenómeno.
Transmite, ¿no?
Lo considero un amigo y cuando un amigo triunfa y él no para de triunfar, pues uno se emociona y si encima lo escucha con esa devoción y con esa... Bueno, entiendo que le costaría incluso grabar el mensaje a Rafa porque estábamos...
No te metas con él.
Un grande.
Te cuento para cerrar una cosita más de Valencia Basket. Sergi García. Ya está recuperado Fernando Sanemeterio. Lo incluyó incluso en la convocatoria Jaume Ponsarnau. Mañana es un día muy importante porque mañana habrá convocatoria para viajar a Málaga. Lo normal es que Sergi García vuelva a quedarse fuera y está reclamando su salida. No de manera insistente, pero está pidiendo que le dejen salir en el club. Ya te contaba el pasado viernes que no estaban muy por la labor, pero que van a facilitar lo que el jugador quiera. Hasta el 28 de febrero puede haber cambios entre equipos de la Liga ACB, así que hay margen. Y con Sergi García más, porque tiene la condición de jugador EVA, o sea que no habría ningún tipo de problema. Pero mañana va a ser un día importante en cuanto se sepa esa convocatoria. Me parece a mí que se va a dar el arreón final para la salida de Sergi García. Lo pretenden, vamos, un montón de equipos de la Liga ACB, siempre en calidad de cedido.
Noticias también en baloncesto, como siempre, de la mano de José Manuel Segarra. 2:48 PM, hechas las presentaciones, es lunes, si nos queda un poquito más largo la portada en este caso. Bienvenidos, esto es Deportes Cope más Valencia, 30 segundos y arrancamos.
Atalanta Joaquín Costa, tu gimnasio de vanguardia sigue mejorando para ti. Hemos renovado totalmente nuestras instalaciones con la última tecnología fitness para seguir siendo tu mejor opción en el centro de Valencia. Apúntate y llévate la matrícula gratis. Infórmate en atalantaclub.com o en el 963-951-376. No dejes pasar esta oportunidad. Plazas limitadas.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, porque crees que te he despertado. Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia. Look how far we come now.
Deportes, COPE más Valencia.
Estar informado.
Contadas las noticias de la buena andadura del Valencia en esta segunda vuelta del campeonato liguero. Recuerdo 2 victorias en 2 partidos frente al Celta en Balaídos y el pasado sábado en Mestalla en el derbi regional frente al Villarreal. Mala pinta el Villarreal. Ni con Luis García Plaza está levantando el vuelo y la imagen que dio en Mestalla fue bastante lamentable. Evidentemente hablamos a nivel deportivo. Vamos a ver lo que pasa en esta segunda vuelta, pero o mueve el mercado el Villarreal o se le va a complicar mucho su estancia en primera división con todo lo que significa para cualquier club el perder la categoría. Pero vamos a lo nuestro, insisto, lo importante ahora es la Copa. Mañana martes, vuelta en Mestalla, 9:30 de la noche. No hemos preguntado, se me ha olvidado Segarra, preguntar cuántas entradas quedan a la venta para esta tarde, para los lunes al bar, a ver si sacamos el dato, porque yo veo mucho ambiente de Copa, a pesar de que no lo hay dentro del club, a pesar que dentro del club mantienen la información que venimos contando en las últimas semanas en la sintonía de la cadena COPE. Enseguida vamos a escuchar a Marcelino ratificarlo, que la prioridad es la Liga y que la Copa se va a intentar pasar, porque es el objetivo del Valencia, pero que evidentemente no se va a exprimir a la plantilla, a los pesos pesados, vamos, que van a seguir descansando y rotando. Pensando en eso, Villarejo, ¿por dónde pasan las novedades?
Bueno, lo hemos contado, no está Coquelén, estamos pendientes de Kevin Gameiro, va a volver Gabriel Paulista, que el otro día estaba sancionado, así que descansado puede ser una de las novedades que seguramente es del plan A, no estaría si no hubiese descansado en ese partido de Liga, pero puede tener opciones de volver a ese equipo
sí,
titular.
Sí, porque vino de descansar y no se va a forzar a Garay, evidentemente.
Así que a las 5 de la tarde, atentos a Marcelino, que ya anunció el viernes, puso el parapeto de hoy no me pregunté por el Getafe.
Eso va luego.
Sí, no estoy hablando de eso. Digo que a las 5 Marcelino ya anunció que la rueda de prensa del lunes hablaría del Getafe.
Por el tema Bordalás y
demás. Por la resaca.
Ah, bueno, ha hablado Bordalás, lo hemos escuchado hablando del Valencia. Zamora, ¿ha dicho algo más del tema de Marcelino?
Poca cosa. Dice que él no se lleva bien con nadie. Y ojo, porque le han preguntado si mañana se saludará con Marcelino.
No hay ninguna mala relación. Yo no tengo mala relación absolutamente con nadie. No lo sé, lo que ocurra mañana no lo sabemos.
Bueno, veremos qué pasa entre banquillos, lo contaremos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Además, ha entrenado, ha hablado y ha dado la lista porque viajan a Valencia enseguida, a Zamora.
Sí, si los lesionados Vergara, Mati, Fulquier, sin Gaku, que está con Japón jugando la Copa de Asia, y sin Robert Ibáñez, nuestro Robert Ibáñez, que está a un paso de marcharse.
Sí, se marcha a Osasuna.
A Osasuna, vuelve, ¿no? Cedido. Sí, vuelve a Osasuna. Y por cierto, está en la lista Alejo, que en principio se va a marchar cedido también al Málaga, pero va a viajar con el Getafe.
Le tiene mucha fe al bueno de Robert Ibáñez ver a Luis Vázquez, que ya se lo llevó, como dices, la temporada pasada, haciendo un poco de puente entre el Valencia y el Getafe. No está jugando con Bordalás y ha decidido que se va a tener más minutos en segunda en un gran equipo como es Osasuna, y donde está brillando, por cierto, que no lo hemos contado nunca aquí en la COPE, Rubén García.
Sí, pues la verdad es que no, nunca lo hemos dicho.
Está bien, ¿no?
Nunca lo hemos dicho.
No, está espectacular.
En este programa nunca se ha dicho.
Asistencias, goles, faltas. Ocho. Y tiene a Osasuna arriba, Tiene a Osasuna en escalada, Está ya en puestos de ascenso el equipo navarro, que además renovó recientemente al director deportivo gallego con un gran paso por el Valencia Club de Fútbol. Fue el que fichó a Jonas, por ejemplo, ¿no? El que se encontró a Jonas un día. No, hablando del mercado de invierno, Jonas costó 1,5 millones. Y dio un rendimiento espectacular goleador aquí en el Valencia. Tuvo una mala venta y siguió haciendo muchos goles en Benfica. De hecho, hace un año o dos, estaba peleando por la bota de oro con Messi.
Mala venta no, le pagamos para irse. Sí. O sea, es peor todavía.
Por eso, ¿cuánto te costó? ¿Pusiste mucho o qué?
Es que lo has dicho como si lo sacaras de ahí de Giria del banco.
Y al final de Tano.
Ricardo Costa también le pagó el Valencia, no lo has dicho.
Y Butel renunció a pasta de contratos.
¿Hemos hablado de Ricardo Costa en algún momento?
Bueno, solo de Rubén García. Viene al hilo, está tirando el hilo.
Ya, pero entonces tendríamos que hablar de Diego Alves, de Enzo Pérez y de todos esos, ¿no?
No, pero hemos hablado de Richie.
No, estamos hablando de Jonas y el mercado de invierno en concreto, que es donde nos situamos ahora mismo. ¿Cómo?
Jonas y Richie Costa eran amigos.
Sí.
Y Tino Costa también. La liaron en un hotel previo a la Champions, acuérdate, con el extintor. Con luego el extintor. Le metieron 6 a no sé quién y hicieron el tema del extintor.
No me acordaba de eso, es verdad.
Sí, sí, para eso estamos. Villarejo, hablando de Marcelino, que sí que habló de la Copa, de las intenciones que tiene con la Copa después del partido contra el Villarreal.
Sí, y mantiene sus principios, prioridad absoluta para la Liga. Lo iba a hacer yo, lo has hecho tú.
Yo te ayudo.
¿Me has ayudado? Gracias, Zamora.
Lo estaba pasando mal. He sido yo.
¿Has sido tú?
Sí, yo siempre pensando en ti.
Y él ha hecho el gesto y le he visto
hacer... Claro, hombre, claro, porque lo pasamos mal, Villarejo. Imagínate que te quedas aquí en un...
Marcelino.
Llevarte hasta Giria es media hora,
Que nadie ponga Marcelino 2 puntos. Vamos a tirar la copa, porque ya lo dijo Marcelino. Él, por lo menos de su boquita, eso no va a salir.
Tenemos que dar prioridad a la Liga. Venimos de abajo, de pasarlo mal... Pues ahora queremos instalarnos en la parte alta de arriba, donde le corresponde al Valencia, y dimos prioridad y daremos prioridad a la Liga. Pero nunca, en ningún caso, vamos a, el término este entrecomillado, tirar la copa. No, vamos a competir la copa. Los jugadores tienen la máxima ilusión por eliminar al Getafe. Tenemos la eliminatoria muy, muy complicada, pero eso no quiere decir que luchemos sin desmayo por conseguir el pase a semifinales. Sería una decepción no pasar, a mí particularmente, y creo que a toda la plantilla nos dejaría tristes. Pero no sé si sería una gran decepción.
La Copa en COPE.
Este martes, en Tiempo de Juego,
aquí en COPE,
los cuartos de la Copa del Rey.
Con la Copa
todo puede pasar en Mestalla.
Venga, vamos, vamos, que quiero escuchar el Tiempo de Juego de la cadena COPE, González.
Desde las 9, Valencia, Getafe.
No, pero le da cierta tensión.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE. Escúchalo en COPE Más, la aplicación móvil y cope.es.
Y esta semana se cierra el mercado de fichajes. Este es Marcelino García Toral hablando de precisamente las opciones que tiene el Valencia en este mercado. Enseguida contamos la información.
Esperamos, deseamos y el equipo y el club está trabajando para que haya una llegada, pero no sé si habrá alguna salida. Creo que no, creo que no. Y cualquier salida que hubiera tendría que ver con si la hubiera. Tendría que ser compensada con otra llegada. Pero en principio, ojalá podamos concretar una llegada en la parte ofensiva del equipo. Ojalá. Si no se dan las circunstancias favorables, pues no se hará, pero en ningún caso quedaría decepcionado, porque valoro y mucho el trabajo constante que se está haciendo para incorporar al menos un jugador.
Traducción, lo desvelábamos hace dos semanas aquí en Deportes Cope Más Valencia. Objetivo prioritario, Chicharito Hernández, el futbolista del West Ham, el delantero mexicano que está jugando todavía en la Premier League. De hecho, viene de jugar en el partido de Copa, si no me equivoco, con el conjunto de Manuel Pellegrini. Y la semana pasada apuntábamos que el Valencia iba a poner toda la carne en el asador por este jugador. Pues bien, está en ello. Por eso habla de esfuerzo Marcelino García Toral, porque se centran todos los esfuerzos en fichar a Chicharito. Y el West Ham está pidiendo pasta. Y el Valencia está negociando con el conjunto inglés las cantidades para que Chicharito venga. Una apuesta, por cierto, arriesgada, que no entra dentro del plan de negocio de Peter Lim ni del plan de negocio que se le trasladó al propio entrenador. Más enfocado a traer jóvenes talentos que jugadores ya en la treintena, que evidentemente será difícil hacer negocio más allá del rendimiento deportivo. Un fichaje, insisto, arriesgado, pero es el elegido y están en ello. Y el Valencia cree que lo va a poder traer, pero es complicado. Hablamos de mucha pasta, la ficha, los años de contrato y la pasta que le tienes que dar al West Ham, y van a intentar desatascar la situación y apurar hasta el último día de mercado, como contamos, insisto, hace dos semanas aquí en Cope. Y en cuanto a las salidas, más allá de la de Batshuayi, que espera Marcelino no tenerlo aquí a partir del 1 de febrero, el único nombre que estaba ahí en el aire era el de Bezo. No le molesta al entrenador, ya ha salido Murillo en el eje de la zaga y, por lo tanto, tampoco es un nombre que estén pensando en que se pueda marchar. Pero de todo esto, insisto, hoy es lunes, estamos de enhorabuena, porque eso significa que tenemos esta tarde los lunes al bar.
Los lunes al bar. Noticias, entrevistas, el mejor tiempo de opinión, protagonismo para el centenario del Valencia Club de Fútbol. La polémica a debate con la prensa, el mejor análisis con los expertos. Cada lunes de 6 a 7 de la tarde, los lunes al bar, en la tarde de COPE Más Valencia.
Esta tarde ampliamos también información del Levante y de los movimientos de mercados. Pendientes de ellos, Pedro Zamora, que tenías noticias.
Sí, tenemos a Piršić en Estrasburgo. Debe ser oficial la cesión hasta final de temporada. De hecho, juega Copa de Francia este próximo miércoles en Estrasburgo y en principio quieren contar con él. Y el Levante, su recambio, esperan y cruzan los dedos porque pueda ser Sasa Luki. Digo pueda ser porque ayer fue titular, jugó 78 minutos en el 1-0 del Torino contra el Inter de Milán. En la rampa de salida, Ducouré, que maneja ahora mismo dos ofertas serias para marcharse, y veremos qué ocurre en estas últimas horas con gente como Moses Simon o Luna, que después de la primera convocatoria y luego el once inicial de Paco López han quedado bastante tocados y también habían pedido en las últimas horas marcharse, se les había convencido para que siguieran y veremos qué ocurre.
Vamos con más noticias.
Una matina.
Resultados, grupo tercero de la segunda división B, Villarejo.
Atlético Levante 1, Olot 0, Ontinyent 0, Alcoyano 0 y Cornellá 3, Valencia Mestalla 1.
Liga Iberdrola, las chicas, Segarra.
Buenas noticias, ganó el Levante al Rayo Vallecano 0-1, el Valencia 2-1 al Logroño, el Levante es tercero, el Valencia noveno.
Liga Nacional de Fútbol Sala Zamora.
6-2, victoria del Levante al Segovia con un gol del nuevo fichaje, el 3-0 lo metió Canavarro.
Y cerramos con baloncesto femenino, las chicas de Rubén Burgos, Segarra.
Con una buena victoria, 73-59 frente al Guipúzcoa, el equipo de Burgos, de Rubén Burgos, es quinto en solitario.
¿Estás nervioso, Villarejo, esta tarde, los lunes al bar?
Impaciente.
¿Con ganas?
Con muchísimas ganas.
Y con buenos protagonistas, y con tertulios de excepción.
Lío, 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 l